Pues sí, vamos a hacer como una pequeña introducción de lo que vamos a ver en el capítulo 6. ¿Cuál es la intención del Señor en este capítulo? Que ciertamente es una profundización de lo que Él ha dicho en el capítulo 5. Pablo tiene esa característica. Pablo dice algo y como por el Espíritu, para que no se vaya a tomar mal lo que Él dice, lo aclara y lo explica más profundamente en los versos siguientes. Es algo que tiene Pablo y es bastante interesante. Entonces lo que vamos a leer en el capítulo 6 realmente es la continuación de lo que Pablo viene hablando en el capítulo 5 acerca de Adán y de Cristo. Ya hablamos de Adán, pero también hablamos de Cristo y hablamos unas cosas tremendas de Cristo, de lo que somos en Cristo ahora. Pero eso que somos ahora en Cristo se profundiza y se nos entran en más detalles, cosas que ya hemos dicho, pero que Pablo por el Espíritu siente aclarar. Entonces es bastante importante. Vamos a leer el 5:20 para ver lo que viene diciendo Pablo. Y dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces Pablo habla de Adán, habla de Cristo, habla de la ley para mostrar el pecado, pero nos dice que cuando abundó el pecado vino la gracia y vino Cristo, en Cristo. Y ahora estamos bajo el reinado de la gracia, bajo la justificación de vida, bajo la vida que vence, como hablábamos, bajo la vida victoriosa de Cristo, bajo la justicia de la vida, reinando en vida, que son cosas que nos ha dado Dios por el don y la gracia en Jesucristo, lo que estudiamos hace 8 días. Pero Pablo como que habla hasta ahí, dice, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pero en el capítulo 6, verso 1, que claramente sabemos que la Biblia no fue escrita ni con capítulos ni con versículos, Pablo sigue hablando y él siente por el Espíritu aclarar algo de lo que viene hablando, especialmente lo de la gracia. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, como cuando vino la ley abundó el pecado y después del pecado abundó la gracia, ¿vamos a seguir pecando? Dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, que Pablo dice, de todo lo que viene mostrándonos de la gracia, de la salvación, de la justificación por la fe, de llevarnos a ver a Cristo, nos mostró a Adán terrible, ahora nos muestra a Cristo, nos da la novedad de vida. Pero pudiera llegar a pensar uno, y eso es uno de los errores que se cayeron en varias sectas en el tiempo, en el transcurso de la historia de la iglesia, que como estamos en la gracia, pues ya no tenemos que ponerle cuidado al pecado, porque pues ahora la gracia abunda, ya Cristo condenó el pecado y la muerte en la cruz, ahora pues no hay que ponerle mucho cuidado al pecado. Y tenemos un Dios que es amor, que nos regaló justicia a través de su Hijo Jesucristo, nos perdonó, nos reconcilió, tenemos la sangre de Cristo. Entonces podemos vivir una vida con el pecado, socializar con el pecado, sin tener ninguna consecuencia. Entonces Pablo dice ahí en el 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, de ninguna manera lo que Pablo quiere es promover una actitud superficial o una actitud ligera hacia el pecado. Es más, Pablo va a comenzar a hablarnos en el capítulo 6 cómo Cristo trató con el pecado en su muerte, y ahora nosotros debemos considerarnos muertos al pecado basado en lo que Cristo hizo. Entonces Pablo va a explicar en los versículos siguientes eso. Lo que vamos a hacer hoy es como hacer una pequeña introducción a lo que Pablo va a hablarnos. Vamos a leer solo hasta ese versículo y vamos a hablar un poco acerca de la obra de Cristo y la libertad del pecado, porque eso es lo que Pablo va a hablar, pero vamos a hacerle un preámbulo con lo que Cristo, se dice de Cristo en otros pasajes. Entonces primero vamos a leer primera de Juan capítulo 1 verso 9, ese es el tema que vamos a estudiar hoy, Cristo y la libertad del pecado, cosa que Pablo va a entrar a estudiar en el capítulo 6, pero que hoy vamos a hacer como una introducción a lo que Cristo ha dicho. Y dice, primera de Juan capítulo 1 verso 9. Estos pasajes son bastante claros acerca del pecado, pero vamos a resaltar un aspecto, porque a veces resaltamos ciertas cosas que son verdaderas. ¿Cómo qué? Como si tú has pecado. Eso es, Romano nos lo explicó en el capítulo 1 y 2 terriblemente. Todos hemos pecado. Si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Pero también Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados en Cristo. Eso es otra verdad, ¿cierto? Pero esa verdad no quiere decir que ahora podemos pecar. Sino son esas verdades nos enseñan para qué, como dice Pablo, como dice aún Juan más adelante. Y como dijo Juan, para que pequemos en ninguna manera. Vamos a leerlo. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Ahí está la justificación de la que habla Romanos. ¿Por qué justo? Porque ya uno inocente que pagó por nosotros. En la justicia de Él, Dios es fiel a esa justicia y a esa obra de Cristo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no es pecado, no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Lo que hizo Pablo en Romanos capítulo 1 y 2. Mostrarnos a todos que todos éramos, ¿qué? Pecadores. Si nosotros decimos que no somos pecadores, realmente estamos haciendo mentiroso a Dios. Y la verdad es su palabra revelada, no está en nosotros. Porque Pablo usó dos capítulos para acusar a judíos y a griegos, a gentiles. Que todos están bajo el pecado. Pero inmediatamente sigue el pasaje y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, cuando nosotros hablamos de que si tú has pecado, si confiesas tu pecado, Cristo te puede limpiar, eso no es una excusa para pecar. Eso no es para que tú tomes la sangre ligeramente y digas, bueno, cuando estás siendo tentado, voy a pecar porque yo sé que de todos modos si yo peco, después puedo pedir perdón y la sangre me va a limpiar. O sea, Juan no tiene la intención de eso, ni Pablo tiene la intención de eso, en ninguna manera, ¿sí? O sea, no, porque entonces como estamos en la gracia, como la sangre está, como Cristo está, entonces yo peco y no, pues pido perdón y otra vez el Señor me perdona y vuelvo a pecar y otra vez pido perdón y otra vez el Señor me perdona. Como si la sangre o la provisión de Dios fuera una excusa para que nosotros pudiéramos pecar ligeramente. En ninguna manera. La verdad es que Dios no quiere que nosotros pequemos. La verdad es que Dios no nos ha llamado a estar bajo la esclavitud del pecado, bajo la vergüenza del pecado, bajo la cárcel del pecado. Esa es la verdad, ¿sí? En ninguna manera. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Claro. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero aunque tenemos un abogado delante del Padre, eso no es para pecar. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Un poco la libertad del pecado. Realmente la intención de Cristo, la obra de Cristo, el trabajo de Cristo es hacernos libres del pecado. Y eso Pablo lo va a explicar en el capítulo 6. Lo que vamos a ver es la actitud de Cristo hacia el pecado y la actitud de las Escrituras hacia el pecado, para que el pueblo, para que nosotros mismos no caigamos en una actitud liviana, para que nosotros mismos no seamos ligeros con el pecado, porque Dios nunca ha sido ligero con el pecado. ¿Sí? Ni aún en el tiempo de la gracia, ni en el tiempo de Cristo. Dios no ha sido ligero con el pecado. Mira lo que dice Primera de Juan más adelante 5:18. Hay unos pasajes de Juan que leímos hace 8 días. El que está en Cristo, ¿qué? No peca. ¿Sí? Porque ya Dios nos ha constituido justos. O sea, nos ha dado una naturaleza que aborrece el pecado. Solo que eso que estudiamos hace 8 días, que ya se nos dice en el capítulo de Cristo, de que ahora somos justos en Cristo, ahora se nos va a explicar más profundamente en el capítulo 6. Pero antes de entrar a cada pasaje del capítulo 6, yo quiero hacer el preámbulo para ver qué será el trabajo de Cristo y la actitud de Cristo hacia el pecado y lo que Cristo dice hacia el pecado, y que ese preámbulo le va a dar mucho valor a lo que vamos a estudiar en Romanos capítulo 6. Mira lo que dice Juan ahí en el 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. O sea, hay una manera que Dios, aquellos que han nacido del Espíritu, los guarda para que no pequen. Entonces vamos a ver, y Romanos capítulo 6 explica esa manera, pero esa manera es en una persona. Entonces vamos a tomar la actitud y lo que dijo Cristo acerca del pecado, por lo menos algunos pasajes. Hoy es el preámbulo de Romanos 6. Entonces mire lo que dice Mateo capítulo 1 verso 21, hablando del Señor Jesús. Apenas el Señor es anunciado, Dios escoge que su Hijo en su encarnación como hombre tenga un nombre. Ese nombre es Jesús. Ese nombre tiene un significado bastante importante en lo que vamos a estudiar. Mateo capítulo 1 verso 21. Y dice, ese nombre es bastante significativo. Dice, y darás a luz un hijo. Acuerdan que él tenía que ser hombre, porque Adán, un hombre, fue el que pecó y destruyó la naturaleza y la raza humana que estaba en su simiente. Asimismo, el hombre que iba a redimir era el Mesías, y ese tenía que ser hombre. De eso hablamos hace 8 días. Y ese hombre, aquel que estaba eternamente con Dios, se hizo hombre. Y ese hombre tuvo un nombre, dijo, dijo el mensajero. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa era la obra de Cristo, salvar al pueblo de sus pecados, libertar al pueblo de sus pecados, sanar al pueblo de sus pecados, librarlos de la esclavitud al pecado, que ellos no tuvieran ya más ese yugo. El mismo nombre del Señor es bastante significativo. El nombre Jesús es una transliteración del hebreo al griego. La palabra en griega es Jesús, y es una transliteración del nombre hebreo Josué, que significa Jehová es salvación, o Jehová es nuestro salvador. ¿De qué nos iba a salvar Cristo? De nuestros pecados, de la esclavitud al pecado. Mira lo que el Señor dice ahí en Juan 8:3. Vamos a ver la actitud de un Dios que ama, un Dios que se hizo hombre, un Dios que vino a los hombres hacia el pecado. Porque Pablo nos habla que no podemos tener una actitud liviana hacia el pecado. Y vamos a entender un poco lo que el Señor vino a hacer. Dice Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Porque la ley saca a la luz, ¿qué? El pecado. Para eso vino la ley, para sacar a la luz el pecado. Estos hombres eran religiosos, estos hombres también eran pecadores porque también estaban en Adán. Pero estos hombres traen a una mujer y la acusan. Y le dicen: ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: ¿Tú crees que quién podía ver más el pecado claramente sino aquel que es la luz? Aquel que todo lo conoce, aquel que todo lo ve. Él no solo veía el pecado de la mujer adúltera que había salido a la luz, sino él conocía el pecado de cada uno de ellos, la vida de cada uno de ellos, las mentiras, los engaños, los adulterios de su corazón, sus pensamientos, su envidia, bueno, todo lo que había en ellos. Y les ponen el pecado de esta mujer y el Señor guarda silencio. ¿Por qué guarda silencio? Porque Él venía a salvar a la humanidad de eso, ¿sí? Él no venía en este momento a condenar al hombre por su pecado, sino su mismo nombre nos decía, Él venía a salvar al hombre del pecado. Cuando ellos insisten, porque lo que querían era tentarle, mira la respuesta que el Señor le da a ellos. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, sí, la ley dice que debía ser apedreada. Ella y el hombre debían ser apedreados por el adulterio. Pero vamos a hacer una cosa: si ustedes están libres del pecado, pues comiencen a tirar las piedras. sea, si el hombre no tiene ninguna culpa, si el hombre no tiene ninguna algo de qué avergonzarse, algo lo que va a ser juzgado por Dios, pues entonces tire la piedra. Y inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Imagínate qué situación tan tremenda. Ellos vienen a acusarlos y ellos mismos salen siendo acusados por su conciencia, porque ellos seguramente en su vida, porque el hombre religioso, a pesar de que practique todo lo que quiera practicar, el hombre siempre es esclavo del pecado. El pecado, la muerte reinan sobre él. Y dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que te acusaban. Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¿Por qué el Señor no la condenaba? Porque él sabía que él iba a morir por los pecadores. Pero mira la actitud del Señor hacia el pecado. Vete y no peques más. Eso es en ninguna manera de Pablo, y eso es lo que dice Juan. Esto lo digo para que no pequéis. ¿Por qué? Porque realmente el Señor venía a salvar al hombre del pecado. El Señor no venía a alcahuetearle al hombre sus pecados. El Señor venía a hacer al hombre libre. Y mira lo que le dice más adelante a los hombres que venían a acusarle, que varias veces se acercaron a él. El Señor tiene un discurso bastante largo con los judíos ahí en el capítulo 8. Ahí en el versículo 21, mira lo que les dice el Señor. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Él les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mira la sentencia tan terrible del Señor para los judíos. Miren, si ustedes no creen en mí, en sus pecados van a morir. O sea, no hay nada que hacer. Ustedes están esclavos al pecado, y lo único que los va a librar de ese pecado es creer en mí. Esa es la sentencia del Señor para los judíos. Pero en medio de la sentencia del Señor para los judíos, más adelante, el Señor le promete a algunos libertad del pecado. Y eso es lo que vamos a ver hoy. La libertad del pecado que Cristo vino a hacer, porque su nombre mismo lo decía: Jesús, Salvador. ¿De qué? De nuestros pecados. De lo que va a hablar Romanos 6. Dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Habían judíos que realmente no creyeron. En sí la nación como tal no creyó, pero habían judíos que habían creído en él. Mira lo que le dice a los que habían creído en él. ¿Quiénes son los que creen en él? Los que tienen vida eterna, los que nacen de nuevo, los que son justificados por la fe, los que han sido puestos en Cristo por la fe, los que van a ser salvos por Cristo en la obra de Cristo. Esos son todos los creyentes. Pero pasar de ser creyente, ahorita lo vamos a ver, a ser un discípulo es diferente. Hay creyentes que nunca van a experimentar lo que es la libertad del pecado. ¿Por qué? Porque aunque creen, no son discípulos. En cambio, a los discípulos que perseveran, los que llegan a ser discípulos, el Señor les promete la libertad del pecado. Cosas que Pablo va a hablar en Romanos capítulo 6. Y ahí es donde vamos a ver la importancia de Romanos capítulo 6. Porque el Señor nos va a mostrar acá que la libertad que Él viene a darle a los hombres es en base a la revelación de la palabra a sus discípulos. Mira cómo dice ahí el Señor: si vosotros permanecéis en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que los judíos que no creyeran en él, ciertamente en sus pecados van a morir. Pero a los que habían creído en él, se les dice algo que les va a dar la libertad sobre el pecado. No hay nada que anhele más un cristiano nacido nuevo. No hay nada que él guste más. No hay nada que satisfaga más la vida del creyente que el ser libre del pecado. Así como no hay nada que más avergüence, como no hay nada que más dañe la vida espiritual, que dañe la comunión, la vida de la iglesia, que el pecado. ¿Sí? No hay nada más que desea el verdadero hombre de Dios que ser libre de esa naturaleza corrupta que lo lleva esclavo y constantemente a deshonrar el nombre del Señor en su vida. Eso no hay nada más terrible. El cristiano que ama a Dios, lo que más le duele es su pecado. Y lo que más desea es conocer la libertad del pecado. Porque lo que más destruye es el pecado. ¿Qué puede dañar nuestra relación con Dios? ¿Qué puede dañar nuestro testimonio? ¿Qué puede dañar nuestra familia? ¿Qué puede dañar la iglesia? Nuestros pecados. Así sean ocultos. Porque a veces la iglesia no es lo que es. Porque hay pecados que están corrompiendo por dentro a los hombres y las mujeres que componen en la iglesia. Como a veces tú ves un armario por fuera y tú lo ves por fuera, oye, está hasta bonito, bien pintado, y lo abres y por dentro el gorgojo se lo está comiendo. Muchas veces la vida de los cristianos es así. Por fuera aparentamos una cosa, pero por dentro el gorgojo nos está comiendo. Y el Señor lo sabe, y el Señor vino a salvarnos, ¿sabes? Él es Josué, Él es el libertador, Él es Jehová nuestro salvador. ¿De qué? De nuestros pecados. Pero el Señor comienza a mostrarnos en este pasaje cuál es la clave para vencer y ser libres del pecado. Cosas que Pablo va a explicar en el capítulo 6. Simplemente hoy vamos a hacer la introducción basado en lo que el mismo Señor Jesús nos dijo. Eso le va a dar un valor tremendo a lo que vamos a estudiar en Romanos, que ya hemos venido estudiando. Mira lo que dice el Señor, ahora sí, palabra por palabra. Primero hay que creer en Él. El que no cree en Él, en sus pecados va a morir. Pero el que cree en Él, nace nuevo. Es constituido por la naturaleza de Cristo. Pero hay algo que el Señor pone como un condicional. Tú puedes ser creyente, pero si no haces esto, nunca vas a experimentar la vida eterna. Tú tienes vida eterna, pero una cosa es tomar esa vida y permitir que esa vida te lleve a un andar en novedad de vida. Tú eres hijo por la fe, y el que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá a muerte jamás, sino ha pasado de muerte a vida y nunca será condenado. Es una obra que el Señor nos promete basado en su muerte, que es la justificación, que nunca seremos de alguna manera condenados eternamente, porque nuestra condenación la llevó Cristo. Pero esa vida eterna, que es la vida de Dios que Cristo nos ha dado, debe expresarse en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de andar, especialmente en relación al pecado. Eso lo va a tratar Pablo en Romanos. Pero eso solo se va a expresar la libertad del pecado si... ¿Cuál es el sí que el Señor primero pone? Porque son varias cosas. Si esto y esto... Y esto son varias cosas que debemos vivir, que son claramente lo que Pablo va a explicar en Romanos 6. Dice, primero, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué pasará? Seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, el que permanece en la palabra es discípulo. ¿Y el discípulo qué va a hacer? Conocer la verdad a través de la palabra. Y esa verdad va a producir algo en la vida del discípulo. ¿Qué es eso? La libertad. Ahí vamos a ver que está hablando del pecado. Entonces, lo primero que se le dice al hombre es permanecer. La palabra en griego es meno, que eso es permanecer, que significa quedarse, vivir, habitar, aguardar. Algo así como lo que hicieron con los discípulos con el Señor. Eso los hizo discípulos, que vivían con Él, que estaban con Él, que aguardaban con Él, que caminaban con Él. Eso es permanecer. Pero Cristo ya no está. Cristo está en la gloria. Pero Cristo nos dio su Espíritu y nos dio algo tremendamente precioso: su palabra. ¿Sí? Ahora, como una persona es discípulo, si Cristo, si ya no podemos andar detrás de Cristo, comer con Cristo, dormir con Cristo, vivir con Cristo, como lo hicieron los discípulos. La actitud de nosotros hacia la palabra nos vuelve discípulos. Si ustedes, ¿qué? Permanecen, menó, en mi palabra, o sea, viven en mi palabra, habitan en mi palabra, aguardan mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque hay gente que dice que es seguidora de Cristo, pero no es seguidora de Cristo. Solo busca a Cristo por los beneficios, por ciertas cosas. Pero el verdadero discípulo de Cristo ama la palabra, persevera la palabra, escucha la palabra, medita la palabra, busca tener momentos en torno a la palabra. Y esa palabra va a producir algo. Mira lo curioso, vamos a hablar de la libertad al pecado, y ahí la información, lo que necesitamos saber para ser libres de ese pecado, está en la palabra. Por eso estamos estudiando Romanos. No es un estudio por llenar un espacio, no es por algo. Realmente, cuando yo le estoy orando al Señor sobre qué libro deberíamos tratar para tratar ciertos asuntos, especialmente del pecado, el Señor me volvió los ojos a Romanos. Porque no hay un libro más claro donde Dios detalle la salvación y la vida que quiere para el creyente que el libro de Romanos. Ahí claramente podemos entender todas aquellas verdades que debemos conocer para ser libres del pecado. Pero mira lo curioso, no hay ningún privilegio más grande que el que tenían los discípulos. Mira varios versículos, porque a veces la vida cristiana se nos vuelve tan entendible, como tan difícil, tan porque somos ovejas y las ovejas son torpes, las ovejas son faltas de entender, no son astutas, no, así es el hombre, nosotros somos torpes, no somos inteligentes, necesitamos gracia, sabiduría, revelación del Señor, pero lo curioso es que eso es lo que el Señor le da a los discípulos. Ellos cada vez, el Señor hablaba cualquier cosa y no entendían, porque a veces nuestra mente es así de chiquita, pero el Señor tenía misericordia de sus discípulos y había algo especial para sus discípulos, revelación. Mira lo que dice Marcos 9:28. Estos pasajes me parecen curiosos, pero en este contexto son tan preciosos. El discípulo, por causa de su amor a la palabra del Señor, por causa de su devoción a la palabra de Cristo, Cristo promete, es que la palabra es eso, Cristo le promete traerle un conocimiento que le va a hacer libre. Mira lo que hacían los discípulos, Marcos 9:28. Cuando él entró a la casa, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Marcos 9:28. Sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Hablando de la expulsión de un demonio. Ellos tuvieron una experiencia, ellos no se dieron cuenta por qué ellos no pudieron expulsar el demonio. Toda la situación pasó, pero ellos tenían una ventaja. Ellos permanecían. ¿Saben qué es permanecer? Es que a veces vemos, escuchamos, se nos dice cosas y no entendemos, pero no quedamos así. El discípulo tiene la posibilidad, el privilegio de acercarse al Señor y decirle: Señor, no entiendo. Señor, no sé. Señor, yo quiero saber, pero no sé. Señor, yo quiero experimentar, pero no experimento. Señor, yo quiero vencer, pero no venzo. Explícame, Señor. Qué privilegio, ¿no? Eso lo tiene el discípulo. Eso no lo tiene la persona. Los del mundo, el incrédulo, venía, y el Señor le hablaba por parábolas, venía, oía, no entendía y se iba. El discípulo a veces le pasaba lo mismo, venía, no, él no venía, él estaba, permanecía. Él estaba, oía, no entendía, los otros se iban, él se quedaba y preguntaba. Eso es permanecer. Eso es un privilegio grandísimo, hermanos. El privilegio que el Señor nos está dando de estudiar la palabra es algo que no tienen todos, hermano. Y es algo que puede producir en nosotros cosas preciosamente valiosas. Cosas a las que vino Cristo, a hacernos libres. A eso vino, Él es nuestro Salvador. En el Marcos 10:10, otra ocasión, dice, Marcos 10:10, en casa, hay gente que sigue al Señor solo allá, cuando es el ministerio público. Hay gente que sigue al Señor en el ministerio privado. ¿Cuál es el ministerio privado? El ministerio de los discípulos. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. O sea, ya habían preguntado, no entendieron y volvieron a preguntar de lo mismo. Eso es perseverar, hermano. Hay muchas dudas, hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que no comprendemos, pero en la medida que volvemos al Señor, preguntamos una vez, preguntamos dos veces, preguntamos tres veces, porque el Señor es paciente y conoce lo pequeña que es nuestra mente, lo difícil que a veces es nuestra vida, nuestra experiencia, pero el discípulo tiene ese privilegio, permanecer, volver al Señor, preguntar una y otra vez. El Señor a veces nos responde una cosa una, otra vez. Usted no ha tenido la experiencia, ha leído un libro. Y el libro lo impactó tremendamente, pero no lo afectó tanto como debería afectarlo. Después lo vuelve a leer. Y vuelve a afectarlo otra vez. El Señor le da vida a esas palabras y lo vuelve. Pero parece que no lo afectó lo suficiente. Y vuelve otra vez y usted encuentra otra vez que Cristo le está hablando. ¿Por qué? Porque Él sabe lo lento que somos a veces para caminar. Pero Él sabe cuán es necesario y nos vuelve y es paciente. Un día les dijo, bueno, varias veces el Señor parece ser que les habló, porque ya eran muy lentos para aprender. Tampoco podemos hacernos tan lentos. Es bueno preguntar, es bueno, pero es bueno que maduremos, porque el Señor le dijo a la iglesia, a los hebreos, por la epístola a los hebreos, debiendo ya ser ancianos, debiendo ustedes enseñaros, es necesario que os vuelva a hablar las mismas cosas. Ellos ya se habían hecho tardos para vivir, ya habían tomado una actitud bastante terrible hacia la palabra. Pero el que es discípulo y vuelve al Señor y pregunta al Señor, siempre el Señor le responde, hermanos. Él vino a eso, a enseñarnos, a guiarnos, a dirigirnos. Y eso es precioso. A veces uno se desespera con las personas. Ya te dije una vez esto y esto. Y la persona lo vuelve a hacer. No me entendió que le dije esto una vez. Pero así somos, ¿no? Y el Señor es paciente con nosotros. Ese es el privilegio de los discípulos. La persona del mundo oye la palabra, no la entiende como la palabra del sembrador y viene el maligno y la roba. El creyente oye la palabra y tal vez no entiende. Pero Cristo le puede enseñar, Cristo le puede explicar. Mira lo que dice ahí en Lucas 8, verso 9. El que persevera en la palabra se vuelve discípulo. Lucas 8, verso 9, dice. Y sus discípulos le preguntaron. Qué cosas, ¿no? Eso siempre está ahí. Diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros, qué frases, hermano, os es dado conocer los misterios del reino de Dios. O sea, es como si les estuviera diciendo, eso está bien que pregunten, porque la información es para ustedes, el conocimiento es para ustedes, la revelación es para ustedes. Uy. A mí eso me impresiona. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¡Uy, qué cosas! ¿Saben que ese libro que estamos leyendo, Romanos, es para ver? Es para entender. A veces uno lo lee. Yo cuando lo estudio para enseñarlo, a veces uno lo lee la primera vez y dice, ¡guau! ¡Qué piedra! ¿No les ha pasado que usted lee el capítulo completo y usted dice, ¡qué piedra! ¡Qué querrá decir! Pero cuando tú comienzas a pedirle al Señor y a poner cada cosa en su lugar, a buscar en las Escrituras, tú te encuentras con cosas preciosas. Mira, imagínate, llevamos 5 capítulos del libro de Romanos y ya llevamos 16 prédicas. Y seguramente el Señor nos hubiera querido profundizar en otras cosas, lo hubiéramos hecho. O sea, es tan rico ese libro, tanta enseñanza, y es para nosotros. Eso es precioso. Para los discípulos. Para los que son torpes y no entienden, el Señor les dejó libros claros para enseñarles lo que es la vida cristiana. Eso es precioso, ¿no? ¿Saben qué dicen del Corán? Que es un libro que nadie entiende. Es un libro que no es ordenado, que no es una enseñanza clara, sino cada el que lo lee tiene que interpretarlo a su manera porque no se puede entender de una manera clara. ¿Sí? Frases sin sentidos unas con otras. Pero la palabra del Señor no es así. No hay nada. El libro de Romanos es como la explicación detallada, ¿no? Pablo dice algo y lo explica y lo vuelve a explicar y aclara. No digo esto para esto, sino por esto y esto. Sí, para que no me entiendan mal, para que no. ¿Eso qué quiere decir? El Espíritu nos dejó ese libro de enseñanza, ¿no? Precioso. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Imagínate que el Señor nos pueda dar una información a veces que además el discípulo tiene muchos privilegios. Mira esta situación. Juan capítulo 13. Están en la cena. Y el Señor dice, Juan 13, verso 23. Están en la cena y el Señor dice, el que coma. Hay uno de ustedes que me va a entregar. Sí, están todos sentados en el Señor. Dice, hay uno de ustedes que me va a entregar. Y Pedro, porque Pedro conoció que era ser discípulo, Pedro le dice a Juan, pregúntele. Eso lo tiene el discípulo, hermano. El discípulo le puede preguntar a cosas a Cristo que los otros no, hermanos. Porque para el discípulo es la revelación, para el discípulo es el conocimiento. Y dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y entre más cercano al Señor, más conocimiento, más revelación, más sabiduría. A este pues Jesús pues hizo señas Pedro para que preguntase quién era aquel que de quien hablaba. Él entonces, el otro se dio, lo entendió. Y mire estas frases. Recostado cerca del pecho de Jesús. Uy, eso habla de intimidad, ¿no? Cuando uno está con la palabra del Señor es así, hermanos. Estos momentos pueden llegar a ser tan sublimes, hermano. El estar delante de la palabra es como estar recostado al pecho del Señor. ¿Usted no ha sentido a veces que usted percibe tanto el aroma de Cristo? Cuando estamos reunidos, cuando la iglesia está reunida a los pies de la palabra. Y dice, y le dijo, y yo imagino como así pasito para que los otros no se dieran cuenta. Señor, ¿quién es? Como secreto, así como algo que no le va a contar a todos. Y así es la libertad del pecado. Es para los discípulos, a los que permanecen en la palabra. Respondió Jesús. A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el, y mira, le dijo y lo hizo. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¡Qué escena, hermanos! Eso es intimidad, eso es revelación del Señor, ¿no? La revelación es para los cercanos. Miren, hermanos, yo a veces me pongo a pensar. Yo conozco cristianos devotos que aman la palabra, que estudian la palabra, que leen, que se reúnen constantemente, que escuchan mensajes. Y ellos tienen unas luchas terribles con el pecado. ¿Qué será de aquellos que no son constantes? Imagínate, el cristiano que solo viene el domingo, el cristiano que en su casa no estudia, no lee la palabra, no medita. ¿Qué será de la vida de esa persona? Es un asunto serio, ¿no creen? Si el justo con dificultad, dice Pedro, se salvará. No estamos hablando de la salvación eterna, pero sí estamos hablando de la salvación del alma, del reino, de la recompensa. De una vida que vence, una vida que expresa la vida de Cristo. Entonces lo primero que el creyente tiene que ser es discípulo, no solo creer. Él necesita perseverar, necesita andar, habitar con Cristo. Mira lo que decía el Señor ahí en Mateo 13, verso 16. El Señor le hablaba a sus discípulos y les decía, y estas son palabras preciosas. Dice Mateo 13, verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos. Es el mismo que ahorita leíamos sobre las parábolas. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Imagínate. Muchos de aquellos que hablaron, que vivieron para el Señor, que murieron para el Señor, desearon oír y entender lo que hoy en día nosotros oímos, vemos con nuestros ojos. Qué frases, ¿no? Más atrás dice el Señor ahí en el capítulo 11. ¿Saben que eso de la revelación de los discípulos es tan cierto? Yo he tenido una experiencia que me parece interesante según lo que estamos hablando. Uno conoce los hermanos que perseveran en las reuniones y todo, y más como somos pocos, sabemos quiénes vienen. Hay veces hay un hermano que nunca viene, que uno sabe que es una persona liviana con la palabra. Y esa persona viene a la reunión un día, así cualquiera, en la que muchas veces nosotros perseveramos y viene, y uno siente que cuando va a hablar no hay un mismo fluir del Espíritu. Qué cosas, ¿no? A veces los oyentes, discípulos, abren la palabra, pero el oyente que no es discípulo como que la cierra. Y es un misterio, porque cuando uno está hablando, uno ve cuando el Espíritu da gracia y está alumbrando. Pero uno también cuando está hablando percibe cuando el Espíritu se cierra. Y como que uno quiere hablar, pero no hay oídos. Qué cosas, ¿no? El hermano Christian Chen tiene un libro que se llama El Ministerio de la Palabra, y él decía eso. El público puede abrir las escrituras al predicador o se las puede cerrar. ¡Qué misterio! Pero así es. Así es, hermano. Mateo 11:25. El Señor no solo les decía a sus discípulos, ustedes son dichosos. Ustedes pueden oír y entender, pueden ver. Un día el Señor dice que dio como una vuelta, así como de alabanza. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Cuáles son los niños? Los discípulos. Sí, Padre, porque así te agradó. 11:27, Mateo 11, verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, porque la verdad es una persona, ¿sí? Conoceréis la verdad es una persona. Yo soy la verdad, el camino y la vida, dijo Cristo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y mira esta frase, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Hay cosas que el Hijo solo le revela a sus discípulos. Yo hace poco vi un documental de, creo que fue, no me acuerdo si fue History Channel o Discovery Channel, acerca de Apocalipsis. Y eso fueron ante teólogos, intérpretes acerca del Apocalipsis. Y el documental largo, cuando yo lo escuché, yo dije, no. Yo en el primer capítulo de Apocalipsis sé mucho más de lo que ellos saben. O sea, le hablaban del Apocalipsis, pero tú veías como si no lo entendieran. ¿Por qué? Porque son libros sellados para el hombre natural, que Dios nos da a conocer por su Espíritu. Y al Señor le agradó eso. Es una promesa. Si ustedes creen y perseveran en mi palabra, son mis discípulos. Y ya vimos los privilegios que tiene el discípulo. El discípulo puede conocer la verdad. ¿Por qué es tan importante que la persona, por su permanencia en la palabra, conozca la verdad? Porque la verdad, la revelación, hermano, tiene la capacidad de producir algo en la vida del creyente. Realmente, si bien no es solo leer, ¿sí? No es solo estudiar, no es solo reunirse. El hermano Paul Washer dice, el cristiano que solo lee solo estudia y no ora, se vuelve orgulloso. ¿Sí? Pero el que solo ora y no estudia, se puede desviar. ¿Sí? Porque se entrega a una vida espiritual sin bases. Entonces hay que tener un equilibrio, pero el conocimiento, la cercanía, el perseverar en Cristo producen algo, y conoceréis la verdad. Mira el poder que tiene la verdad. Mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1. El discípulo tiene acceso a la revelación, al conocimiento, a la verdad, y esa verdad es supremamente valiosa porque ella produce algo. Mira lo que el conocimiento de Cristo, la revelación de Cristo produce algo. Pablo habla de eso en varios libros. Vamos a leer por lo menos Efesios y Colosenses. Efesios capítulo 1, verso 17. Dice que Pablo oraba por esto. ¿Por qué? 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué haga? Os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, porque nadie conoce si Él no quiere darnos. Pero el Padre quiso revelar a su Hijo, y conoce al Hijo y lo revela, y el Hijo también nos puede revelar. Lo único que nos pide el Señor, ¿qué es? Que seamos discípulos. Pero ¿por qué es tan importante y por qué Pablo ora? Para que haya un conocimiento y una revelación. Dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, esos conocimientos, esas revelaciones, esa sabiduría, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, debemos tener revelación y conocimiento para saber para qué nos ha llamado el Señor. ¿Qué quiere el Señor como de nosotros como cristianos? Y ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Mira esa frase tan interesante. Riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, cosas, riquezas, cosas valiosas, cosas de la gloria de Cristo mismo, que Él le ha dado a sus hijos como una herencia. O sea, el creyente debe saber qué le ha dado Cristo, qué es su herencia, qué es su riqueza. ¿Qué es lo que Cristo le ha otorgado? ¿Será que Cristo vino a prosperarme? ¿Será que Cristo vino a hacer de mí un hombre importante, un hombre rico, un hombre sobresaliente en este mundo? ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? ¿Qué es lo que Cristo me ha dado? ¿Cuáles son las riquezas de Cristo? El creyente debe saber eso. Y una de las cosas más preciosas, más grandes que el Señor le ha dado al creyente es la victoria sobre el pecado. Porque ¿de qué nos sirve conquistar muchas cosas externas cuando internamente en lo oculto estamos siendo esclavos? ¿De qué nos sirve tener un buen nombre delante de las personas cuando delante de Dios nos avergonzamos porque sabemos que tenemos cosas de las cuales todavía agachamos la cara? ¿Sí me hago entender? El creyente debe saber cuál es lo que le ha dado Cristo, que es algo rico y es algo glorioso. Aunque el creyente anda todavía en su debilidad, porque Pablo dice más adelante en Romanos, os digo esto porque conozco vuestra debilidad. Como hombre se lo digo, o sea, él sabe las luchas que tiene el hombre, y lo que va a enseñar en Romanos lo dice porque él conoce nuestras luchas, porque el conocer la verdad, la herencia en los santos, y mire, dice, ¿y cuál es la superinminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos? Mira esas frases. Supereminente grandeza de su poder. ¿Para quiénes? Para con nosotros. Hay un poder supremamente grande, un poder supremamente eminente para nosotros, que somos los que creemos. ¿Cuál es ese poder? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pero tú miras que hay conocimiento, revelación, sabiduría, ¿sí? Herencia, poder, fuerza, resurrección. Todo está ligado, o sea, el conocimiento nos lleva a experimentar el poder de la resurrección, el poder, la fuerza, el espíritu que levantó a Jesús de los muertos, hoy opera en nosotros en una novedad de vida, dándonos la capacidad de vivir la vida que Cristo quiere de nosotros. Pero todo está ligado, o sea, conozcan la verdad y la verdad va a producir en ustedes un poder, una fuerza, algo que los va a dar la, les va a dar la capacidad de vencer otras leyes que están en ustedes también, como es la ley del pecado y de la muerte, algo que Pablo va a hablar también más adelante. Mira que Colosenses también habla, hace esa ligación entre el conocimiento y el andar, el poder, porque si hay algo más, lo más terrible del creyente es que aunque es creyente, muchas veces él siente un poder que lo vence. Aunque no lo quiere hacer, lo vence. ¿Por qué? Porque ese poder es mayor que él. ¿Por qué? Porque él no ha conocido algo que es mayor que lo que él hay, lo que él encuentra en sus miembros. Y es el poder de la resurrección. El poder que vence. El poder que sobrepasa la capacidad que tiene el pecado en nuestro hombre, en nuestra carne. Pero todo está ligado al conocimiento. El mismo Señor lo dijo, conoceréis la verdad. Y, o sea, como una respuesta a ese conocimiento. Mira cómo lo dice Pablo ahí en Colosenses 1, verso 9. Por eso es tan importante lo que vamos a estudiar en Romanos. Colosenses 1, 9, Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. O sea, Pablo ora por los efesios y ahora Pablo ora por los colosenses. Y de pedir, pero mira lo que pedía Pablo, que seáis llenos del conocimiento. Hay un conocimiento que envanece. ¿Cuál es el conocimiento? El conocimiento que solo llena la cabeza. Pero hay un conocimiento que nos lleva a Cristo. Hay un conocimiento que nos lleva a lo que Cristo hizo, a lo que Cristo es y a lo que ahora somos en Cristo. Que ese no nos envanece, ese nos vuelve antes humildes, ese nos vuelve piadosos, ese nos transforma, ese nos hace personas diferentes, hermano. Y dice, para que seáis llenos de conocimiento de su voluntad. Mira que el conocimiento de su voluntad es, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, el conocimiento de Cristo viene lleno de sabiduría e inteligencia espiritual. Pero ese conocimiento produce algo. Y Pablo oraba para que ellos fueran llenos de ese conocimiento, para que produjeran eso. Pablo no quería que ellos fueran teólogos. Pablo no quería que ellos fueran apologetas. Pablo quería que ellos vivieran una vida santa, una vida digna, una vida como buenos cristianos, una vida expresando a Cristo, para que llevéis, para que andéis como es digno del Señor. Pero Pablo decía, yo sé que lo único que va a transformar a estas personas es que el Señor les dé revelación y conocimiento. Así como el Señor les dijo, miren, de cierto os digo, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, conocimiento. Y el Señor mismo les dice, y ese conocimiento los va a hacer libres de la verdad. Así Pablo, yo oro para que ustedes tengan espíritu de revelación y de sabiduría, porque eso los va a hacer andar como es digno del Señor. Mira esta frase, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y sigue creciendo en el conocimiento de Dios. Mira que el conocimiento de Dios siempre está ligado al poder, a la fuerza. Fortalecidos con todo poder. Porque a veces somos como, ahí va una loma, así, esas vienen bien, bien paradas. Y va el carrito. Y el carrito casi no tiene fuerza. Y el carrito como que le va a ganar la subida. Como que no puede subir. ¿Qué necesita el carro? Poder. A veces nosotros vamos así en nuestra vida cristiana, luchando contra nuestros miembros, luchando contra el mundo, luchando contra el pecado, luchando contra todo. Necesitamos algo que nos sostenga, algo que nos dé firmeza, algo que nos dé fortaleza, algo que nos dé la capacidad de subir. ¿Sí? Eso es la libertad, eso es la vida que vence el pecado. Eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Y Pablo dice, agradando y creciendo en el conocimiento, desfortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Así como Pablo habla en Efesios, la herencia, las riquezas en gloria. O sea, todo lo que Cristo obtuvo en su exaltación, en su resurrección, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, mira esa frase, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y mira esto que dice Pablo, el cual nos ha librado del poder o de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero si bien como siempre la Escritura liga el conocimiento con el poder, con el andar, con el vivir, por eso el Señor le decía a los discípulos, permanezcan y conocerán. Pedro también dice más adelante, añadid a vuestra fe virtud y a vuestra virtud conocimiento. ¿Sí? El Señor nos ayude a perseverar en la palabra, porque ahí vamos a conocer la verdad. Mira esa palabra verdad. Conoceréis la verdad. La palabra verdad en el griego es aletheia. Es una palabra que significa o se refiere a la sinceridad de los hechos y la realidad. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Si ustedes permanecen en mi palabra, van a conocer los hechos con claridad. ¿Cuáles hechos? Lo que Cristo hizo y lo que Cristo tuvo. Pablo no te va a dar métodos para vencer el pecado. Pablo no te va a decir, haz esto, haz aquello. Pablo te va a decir, ¿qué hizo Cristo? Y lo que hizo Cristo lo hizo en ti. Y ahora por la resurrección de Cristo, ahora debes tener una actitud totalmente contraria, de frente contra el pecado. Pero la base de lo que Pablo va a decir, ¿qué es? Los hechos. ¿Cuáles hechos? Los hechos de Cristo. Eso es la verdad. Aletheia es la verdad. Mira, dice, es cuando algo aparece, cuando es algo visto y revelado. Esa es la verdad. Como, ¿cuál es la verdad de un crimen? Entonces, ¿cuál es la verdad? Cuando sacan a la luz las pruebas. Mire, este video, este hombre hizo esto. Eso es la verdad, cuando algo sale a la luz. ¿Qué es el conocimiento de la verdad? Cuando Dios por su Espíritu, cuando estamos bajo las palabras de Dios, nos saca a la luz los hechos. ¿Cuáles hechos? Los hechos de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros por la fe tomemos lo que Cristo hizo y en una fe que es viva, que tiene obras, se exprese de una manera práctica, mostrando el poder que Dios puede que Dios ha dado a sus hijos para que experimenten la victoria de Cristo. Pero la base de todo eso es que la verdad, ¿cuál es la verdad? Los hechos de Cristo, la realidad de los hechos. Mira lo que el Señor le dijo a los judíos ahí más adelante, ahí en el verso 33, cuando el Señor les dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los judíos le dijeron, Juan 8, verso 33. O sea, ellos no entendieron nada de lo que el Señor les estaba diciendo. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. ¡Qué corazón tan duro, hermano! Imagínate un judío, fariseo, legalista, que hacía una cantidad de obras como Pablo. Y Pablo entre más hacía y más hacía y más hacía, ¿saben qué Pablo se dio cuenta con el tiempo? Y él lo dice después, era el peor de los pecadores. Porque esa es una experiencia que aún tienen muchos cristianos. Ellos quieren ser libres y hacen y hacen y hacen, y entre más hacen, más pecadores se ven. Porque el asunto no comienza en lo que hacemos. El asunto es conocer la verdad. ¿Qué es la verdad? Que Dios nos muestra los hechos. ¿Sí? Dios saca la luz. Eso es la verdad. Cuando Dios saca la luz, los hechos. O sea que nuestra base no está en nuestras obras. Nuestra base está en el hecho de lo que Cristo hizo. Por eso es tan importante Romanos 6. Claro, cuando el creyente ve lo que Cristo hizo, él toma eso y eso le da la capacidad y la fuerza para hacer ciertas cosas que él también tiene que hacer. ¿Pero basado en qué? En Cristo, en el hecho. Y ellos decían, no somos esclavos. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Ellos no creían. Y como no creían lo que el Señor les había hecho, en sus pecados iban a morir. Jesús les respondió, y esto es terrible como comienza esta frase, de cierto os digo, que todo aquel, porque a veces se nos habla de libertad, pero hoy los cristianos hablan de libertad económica, libertad financiera, libertad no sé qué, pero ¿de cuál era la libertad que Cristo estaba hablando? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué cosas, no? Tú dices una mentira y te ríes porque te creyeron la mentira. Pero de ahí en adelante tienes que comenzar a vivir bajo esa mentira. Cubrir tu mentira. Entonces te vuelves esclavo de qué? De las mentiras. ¿Sí? Y mira lo terrible. El esclavo no queda en la casa para siempre. Siempre el pecado nos aleja de Dios. Siempre, hermanos. Esa es la consecuencia del pecado. El pecado siempre. ¿Por qué el hijo pródigo no permaneció en la casa de su padre? Más adelante uno se da cuenta. El hermano mayor dice, se fue a gastar, fue la plata con mujeres y tomando. Y había pecado en su corazón. Porque definitivamente el pecado nos aleja de Dios. Aún siendo cristianos, hermano, el pecado nos aleja de Dios. El esclavo no queda en la casa para siempre. Esos cristianos que tú te encuentras, yo fui cristiano, pero no, pero es que, ¿qué pasó? Les ganó su pecado. Que no le gustaba cómo predicaba, que no le gustaba la iglesia. Mentiras. Detrás de todo eso está el pecado, hermanos. Que se alejó porque unos hermanos le pedían plata prestado y no quiso volver porque lo molestaban con eso. Mentiras. Hay un pecado oculto. Siempre hay pecado. Ningún cristiano se aleja de la comunión de la iglesia porque sí, siempre hay pecado. ¿Sí? Cuando no, por eso es tan serio y por eso Dios quiere tratar estas cosas. Porque si hay algo que nos puede destruir es el pecado. El esclavo, o sea, el que está esclavo bajo el pecado, no permanece en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. O sea, el nacido, el que cree, el que vence. Así que, si el Hijo os libertare, porque el Hijo es la verdad, seréis verdaderamente libres. No una libertad superficial, no una libertad de unos días, una libertad verdadera. No una libertad que es producida, maquinada, sino una libertad verdadera, una libertad verdadera sobre el pecado. A eso vino el Señor, decía la profecía del Señor, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. A eso vino Cristo. Y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces es precioso. Vamos a entrar a estudiar cosas, hermano, que nos pueden llevar a conocer a Cristo y los hechos de Cristo, la verdad. Y esa verdad nos puede hacer libres. Terminamos ahí en Romanos 6. Vamos a leer otra vez esos dos pasajes para terminar. Romanos 6 desde el verso 1. La próxima semana, confiando en el Señor, vamos a estudiar pasaje por pasaje todo este capítulo. Hoy solo hicimos la introducción de lo que Pablo dice en los dos primeros versos y la intención de este pasaje, que simplemente es la explicación de lo que ya habíamos estudiado en el capítulo 5, como que Pablo profundiza un poco más. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, esa es la verdad, esos son los hechos, hermano. Sí, eso vamos a estudiar, porque esa es la verdad, los hechos, las evidencias. ¿Cómo viviremos aún en él? Y mire, la falta de conocimiento. ¿O no sabéis? Hay cosas que debemos saber, hermano. Porque a veces solo decimos, sí, es que Cristo murió para perdonar mis pecados. Eso es una verdad. Pero no es toda la verdad, no es todos los hechos. Cristo no solo murió para perdonar nuestros pecados, sino mira lo que dice ahí. Que todos los que hemos sido bautizados o sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, o sea, hemos participado en su muerte. ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con Él. O sea, Él no murió solo por nuestros pecados, sino nos mató con Él, nos llevó a la cruz con Él, para muerte por el bautismo, a fin, o sea, el fin de todo esto es que, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué hagamos nosotros? Experimentemos el poder de su resurrección, el poder de su fuerza, como leíamos en Colosenses y Efesios, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa palabra vida en el griego es zoe, que es la vida de Dios, la vida eterna, la vida que vence, la vida que nos asegura a los que creemos, pero no solo en el sentido de que estamos eternamente con Dios, sino que experimentamos el poder de Dios en nuestro andar. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Esto es como el preámbulo de lo que vamos a estudiar, de la verdad que vamos a estudiar. Si el Señor con su gracia nos concede conocerla por su espíritu, entenderla, y seguramente, como el Señor dijo, seréis verdaderamente libre. Sí, el Hijo, porque es algo que concede el Hijo. Pero mira lo curioso, es algo que concede el Hijo, pero ese es el oficio del Hijo. A eso vino, a eso lo ungió el Padre, para dar libertad a los cautivos y abrir la prisión, la cárcel en la que se encontraban los hombres. Qué precioso, ¿no? Estos temas de Romanos son, pero importantísimos, ¿no? Señor, nos ayude. Vamos a orar, vamos a dejarlo hasta ahí. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos permites, Señor, considerar. Tú sabes que somos ovejas torpes, lentas, pero tú nos conoces, Señor. Queremos conocer, queremos entender, Señor. Queremos ver, Señor. Queremos que tu palabra, Señor, nos traiga una revelación clara y real de los hechos, de la verdad, Señor. Queremos experimentar el poder de la resurrección, Señor. La victoria, Señor. El poder de tu fuerza, Señor. La libertad que tú viniste a dar a los hombres sobre el pecado. Porque no podemos decir como los judíos que decían que nunca habían sido esclavos. Nosotros hemos sido esclavos por años del pecado, Señor. Con vergüenza, pero con claridad decimos, hemos sido esclavos del pecado, Señor. Y necesitamos ser libres del pecado, Señor. Y precisamos de ti, que tú nos ayudes, que tú nos enseñes, que tú nos guíes por tu palabra, para poder experimentar lo que tú has dado como hechos reales, bases de nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, guía a cada uno de nuestros hermanos que tiene luchas con el pecado, Señor. Danos sabiduría para otorgar por tu espíritu, por tu palabra, los medios que necesita nuestro ser, nuestra mente, para ser renovada y para tener lo que tú diste, la sabiduría para poder vencer, Señor, este cuerpo en el cual aún estamos y andar en novedad de vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Danos claridad y luz en estos pasajes. Danos claridad y luz en nuestra vida. Todas aquellas dudas, todo aquello que nosotros todavía no entendemos. Danos guía, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor.